como no tenemos mucho tiempo, vamos a continuar sin más comentando en nuestra revista de hoy el tema que iniciamos la pasada semana en torno a la belleza, el arte y la cultura a raíz de un libro de la Fundación de Investigaciones Marxistas editado por José Vidal. Reflexiones sobre arte y estética en torno a Marx, Nietzsche y Freud. Vuelven a acompañarnos dos de las personas que han contribuido con sus artículos a este libro. Francisco José Martínez, uno de los coordinadores de este programa, el otro que no pude acompañarnos hoy, como ya sabéis, es Antonio García Santos Mases. Francisco José Martínez con una ponencia sobre Deleuze y María Dolores Castillo, que vuelve a ser nuestra invitada hoy, y va a continuar comentando su artículo La belleza y lo imposible de soportar. Como tenemos muy poco tiempo, vamos a dejar que Francisco José nos refresque la memoria respecto al punto en el que lo dejábamos la pasada semana, la belleza como el velo que cubre la pulsión de la muerte. Dolores Castillo, Francisco José Martínez, muy buenas noches.
Buenas noches. Seguimos en Revista de Filosofía con nuestra invitada de la semana anterior, Dolores Castillo, psicoanalista y docente del Instituto del Campo Freudiano, y para los temas que vamos a tratar también licenciada en arte, y una persona pues bueno que estuvo muy al tanto, muy conectada con toda la pintura y todos los artistas, especialmente madrileños, desde los años 70, ¿no? Entonces, estábamos hablando de un artículo, La belleza y lo imposible de soportar, que era su contribución a un libro que la Fundación de Investigaciones Marxistas ha publicado con el título de Reflexiones sobre arte y estética en torno a Marx, Nietzsche y Freud, cuyo editor ha sido José Vidal, y que, como decíamos la semana pasada, pues retomaba un seminario que se hizo sobre Nietzsche en la Fundación, y luego una serie de trabajos sobre Marx y Benjamin, por un lado, y por último el análisis de la belleza que presenta en Dolores Castillo. Nos habíamos quedado en el programa anterior con esa formulación tan enigmática, pero por otro lado tan pregnante, ¿no? Tan, de cierta manera, verdadera, yo sea entre comillas, de la belleza como el velo del horror. Entonces lo querríamos retomar aquí y ver, porque tú habías aludido un poco a la idea de la pulsión de muerte, ¿no? Toda esa idea de lo negativo que teóricamente intentaría la belleza cubrir. Y nada, es retomar toda esta reflexión que tú hacías fundamentalmente a partir de los textos de Freud y de Lacan, y acababas con una reflexión sobre el arte contemporáneo y el eclipse de la idea de belleza en este arte.
Sí, estábamos efectivamente con la idea de lo bello como velo del horror. Y quedaban, me parece, que dos cosas importantes por matizar. Una, que es lo que se entiende por horror en psicoanálisis. Y otra, matizar la función del velo, del velo de la belleza, tal y como lo hace Lacan. Empezando por esta última cuestión, si para Freud el arte y la belleza es un velo que cubre el horror, para Lacan, la función del velo de la belleza es más ambigua, en el sentido de que Lacan insiste en que la belleza, por un lado, es cierto que vela el horror, pero por otro lado nos dice que la belleza no es solamente una máscara, un velo engañoso, sino que al mismo tiempo que vela el horror, nos lo hace presentir. Es decir, podemos decir que para Lacan la belleza tiene, digamos, una función de un equilibrio inestable. Por un lado, enmascara el horror, y por otro lado nos advierte de su presencia inminente. Entonces, ¿qué se entiende por horror en psicoanálisis, y concretamente qué es lo que entiende Lacan por horror? En su seminario de la ética del psicoanálisis, él tematiza la cuestión del horror fundamentalmente a través de la noción freudiana de Das Ding. Es una noción que está en Freud y que está en Heidegger también, en un artículo de Heidegger que se llama La cosa, precisamente. Y, resumiendo mucho, Das Ding representa, digamos, todo aquello que en el sistema psíquico es inasimilable, todo aquello que queda por fuera de todo sentido, de toda experiencia de simbolización. Hay, digamos, muchos elementos en la vida de un sujeto que tienen que ver con Das Ding, pero por tomar el más, digamos, primario y originario, en la propia relación con la madre, con ese primer semejante que es para el niño la madre, ya aparece esta función de Das Ding. Porque, nos dice Freud, el niño en relación con la madre, hay todo un aspecto de la relación con el otro materno, y esto se puede extender al resto de los sujetos, en que la relación con el otro se convierte en algo que es comprensible, que es familiar, que tiene un sentido, hay una cara, digamos, familiar y doméstica del otro materno. Pero hay otra cara de el otro materno que es radicalmente incomprensible e insensata para el niño, que escapa a toda posibilidad de sentido y de representación. Por decirlo rápidamente, hay algo terriblemente insensato en el deseo materno, algo que es incomprensible para el niño. Entonces la madre tiene como dos caras, la cara familiar y doméstica, la cara del semejante, del Nebenmensch, como decía Freud, pero también la cara de lo radicalmente otro, de lo radicalmente incomprensible, de lo que escapa al sentido y a la representación. Bien, ese es una manera, una, entre otras, de tematizar la cuestión del horror en psicoanálisis. Todo aquello que escapa al sentido, todo aquello que escapa al sistema, a toda posibilidad de representación simbólica, produce horror. El sentido, por decirlo rápidamente, está del lado del placer, y el sinsentido está del lado del más allá del principio del placer. Y con esto ya empalmo con el segundo, digamos, sentido de lo que para el psicoanálisis es el horror. El horror, Das Ding, no es solamente eso que escapa al sentido y a las representaciones, sino es eso que empuja al sujeto más allá del principio del placer. Es decir, que la vida humana, que el deseo humano tiene, digamos, una propensión a transgredir la frontera del placer y buscar un orden de satisfacción que linda con la muerte, eso se conoce desde los tiempos más antiguos. Es decir, que el deseo humano anida, junto al placer, un deseo de destrucción absoluta, un deseo de muerte. Eso que en la vida puede preferir la muerte, esa tendencia del ser humano a buscar una satisfacción que no le contenta, sino que le hace sufrir, que no está al servicio del interés vital, sino que linda con la muerte, eso que tiene una gama de manifestaciones inmensas, desde lo que es el síntoma, que es una satisfacción que empuja al sujeto más allá del principio del placer, por ejemplo, la drogadicción. Ahí vemos que la drogadicción es un síntoma contemporáneo hecho para ilustrar el más allá del principio del placer freudiano. El sujeto busca una satisfacción, pero es una satisfacción paradójica, porque no le contenta, sino lo que le hace sufrir. Y sin embargo se aferra a ella. Desde ahí, que es una manifestación de esta pulsión de muerte, hasta, por supuesto, el campo de la guerra, y todo el deseo humano puesto en la construcción del arma nuclear, todo eso son manifestaciones de Das Ding, manifestaciones de ese deseo de muerte que habita al ser humano más allá del placer.
O sea que con este tipo, digamos, de antropología, Freud se coloca en una visión dualista que él mismo recoge hasta en Empédocles, ¿no? O sea que por un lado está el amor como, digamos, tendencia a la unión y a la construcción, y por otro lado la guerra, la muerte, como tendencia a la disgregación y a la desunión, ¿no?
Efectivamente, Eros y Tánatos. Entonces, uno de los nombres del horror en psicoanálisis fundamental es, como digo, no solamente lo que escapa al sentido, sino lo que va más allá del placer, es decir, tánatos. Entonces,
¿y el arte?
La pregunta es cuál es la relación de la belleza con este horror tanático. Entonces, para Freud es un velo que cubre el horror. Y Lacan matiza la función del velo. Dice, la belleza, por un lado, vela el horror, vela ese deseo de muerte que habita el ser humano, pero no es un mero velo engañoso, sino que al mismo tiempo que la belleza vela el horror, nos lo hace presentir. Tiene la belleza, según Lacan, una función anamórfica. él da en varios de sus seminarios, toma el ejemplo más célebre que hay de la anamorfosis en la historia del arte, que es el cuadro de los embajadores de Holbein, donde por un lado se ve los dos embajadores con toda una serie de objetos de la ciencia y del arte. Parece ese cuadro un elogio a las conquistas del humanismo renacentista en el campo de la ciencia y del campo del arte, pero no es eso. No es eso porque justamente el cuadro está construido de tal manera que cuando el espectador, una vez que ha contemplado la magnificencia suntuosa de la escena, ya sale de la habitación y dirige una última mirada al cuadro, entonces toda esa magnificencia suntuosa de los objetos del arte y de la ciencia desaparece y en el lugar de un objeto que había en el suelo inidentificable aparece la calavera, aparece el cráneo de la muerte. Es decir, que Holbein nos presenta la ciencia y el arte, pero no para cantar, elogiar las conquistas del ser humano, sino para mostrar justamente en la línea, ya en la estela de la Vanitas, para mostrar todo, cómo todo eso está bajo el signo de la muerte. Entonces es una imagen bellísima, la de los embajadores, pero que detrás de la belleza emerge el horror de la muerte. Entonces, lo que Lacan señala es que la belleza como tal, independientemente de este cuadro en el que está el procedimiento visual de la anamorfosis, tiene, digamos, esta función anamórfica, es decir, que por un lado vela el horror, pero por otro lado nos lo hace presentir.
Y esto hace que las grandes obras artísticas, hasta las más bellas, siempre tengan ese carácter enigmático, siempre nos dejan como diciendo, ahí alude a algo, digamos, bonito, un ideal, pero también como que se trasluce que ahí, detrás del ideal, hay algo, ¿no?
Exactamente.
Hay algo inquietante, ambiguo, enigmático, ¿no?
Exactamente. Por eso a mí me parece que es importante matizar la distinción que hay entre un cuadro bonito o una escena bonita y un cuadro bello. Digamos que lo bonito tiene meramente una función de velo,
de máscara. Sí, ha laminado lo enigmático.
Pero lo bello no es meramente lo bonito. Lo bello tiene siempre, hay una dimensión inquietante de lo bello, porque más allá de lo que se presenta como imagen bella, la auténtica obra de arte nos hace presentir algo que está como su más allá.
La sonrisa de la Gioconda.
La sonrisa de la Gioconda y en general todas las representaciones magníficas, ¿no? Del arte barroco, que pueden ser, por un lado, uno toma un bodegón barroco de Sánchez Cotán o de Zurbarán y hay una explosión de vida y una belleza en las imágenes, pero al mismo tiempo ahí se está presintiendo, por ejemplo, lo efímero de esa belleza.
La caducidad.
La caducidad, es decir, la muerte. Por ejemplo, hay en ese sentido es muy interesante un artículo de Freud muy raro, porque no parece que habla de psicoanálisis, que se llama Lo perecedero, donde Freud discute con un poeta acerca de la belleza. Entonces, el poeta se lamenta de que no se puede disfrutar de las cosas bellas porque las cosas bellas son efímeras, son perecederas. Y Freud le replica diciendo que está equivocado, que en realidad lo que acentúa la carga de belleza de las cosas es su carácter perecedero. Es decir, que Freud de alguna forma está mostrando este carácter anamórfico de la belleza, como detrás de la bella ilusión aparece la nada, aparece la muerte, ¿no?
Sí, en cierta manera hay una eternización del instante caduco y eso lo inmortaliza.
Pero evoca su más, lo inmortaliza, claro. Pero evoca su más allá.
Sí.
Es decir, por eso el arte es verdad que tiene la temporalidad del instante. Si toda gran obra de arte tiene el tiempo como congelado en una instantánea. En psicoanálisis hablamos de que eso corresponde al instante del fantasma. Pero justamente detrás del instante viene la vuelta, ¿no? Como el instante de la contemplación de los embajadores y cuando me doy la vuelta aparece una dimensión, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que el arte, para que no sea, digamos, meramente decorativo, tiene que incluir, más allá de lo meramente bonito, esta dimensión inquietante de lo bello, donde detrás de las bellas imágenes se evoca el horror como su punto de más allá. Este es el punto de vista de Trías en su libro Lo bello y lo siniestro. Es decir, él dice que lo siniestro, el horror, es condición y límite de lo bello. Es decir, que, según Trías, y yo estoy de acuerdo con él, el horror debe estar presente en la obra artística para que esta no sea una cosa insulsa, meramente decorativa, pero debe estar presente bajo el velo de la belleza. Sí. Y en ningún caso puede ser revelado, porque esto destruye ipso facto el efecto estético.
Es una especie como de vacuna, una especie de como de horror, pero controlado y dominado, aunque se escapa siempre, pero al menos un intento de dominar el horror, ¿no?
Es el horror, el horror en el, es un intento de dominarlo, es que tiene una función ambigua. No. Es un intento de dominarlo, pero al mismo tiempo de mostrarnos la presencia inminente de eso. Por eso hago la diferencia con lo meramente bonito. Por conectar un poco con otros artículos del libro, en la estética de Nietzsche, por ejemplo, está la relación de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Claro. Entonces, lo apolíneo es un velo sobre el horror dionisíaco. Lacan está en esta estela nietzschana, rilkeana, cuando Rilke dice también lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Pero lo que añade Lacan quizá sobre Nietzsche es que este velo es ambiguo, no se limita a tapar, al mismo tiempo que tapa, evoca. O sea, tiene esta función, digamos, bisagra, anamórfica. Es que el ejemplo que me viene siempre a la boca es ese, porque es el más evidente, ¿no?
Marx, en cambio, aquí estaría más en la línea clásica. Yo creo que ahí lo aludo. Marx se coloca en una línea más clasicista. Yo creo que aquí no vio él su gusto estético, siempre estuvo más en una línea más clásica.
Más ¿Pero de, más clásica te refieres?
No, más clásica en el sentido de Kant, Schiller, incluso un poco Feuerbach, es decir, la línea más sensual, más una crítica de la estética hegeliana idealista, pero yo creo que él tenía gustos clásicos. Él pretendía que el arte fuera más como, digamos, control del horror, más que...
Ya, lo que pasa que en el seno del clasicismo, es decir, el horror no significa que sea un elemento que está separado del arte clásico. Por ejemplo, en el libro de Trías, Lo bello y lo siniestro, hay un análisis sobre un cuadro bien clásico, que es El nacimiento de la primavera de Botticelli. Y Trías, yo ahora no tengo tiempo de seguir su desarrollo, muestra de forma clarísima cómo bajo esa imagen magnífica de la Afrodita late el horror de lo que fue la muerte de Uranos y el despedazamiento de Uranos en el mar. Es decir, es del horror de Uranos despedazado cómo nace la belleza. Y ahí te lo analiza Trías muy bien, ¿no? O sea, que yo no creo que el horror esté separado, que esté ausente de la pintura clásica. Está presente, pero velado, simplemente insinuado. El problema es en la pintura moderna.
Y ahí ocupa el centro.
Ahí ocupa el centro. Entonces, la tesis de Trías es que el arte moderno ha descorrido ese velo, la cortina de la belleza, al renunciar a la cortina de la belleza, presentifica el horror y en ese sentido está a punto de salirse de los límites de la experiencia estética. Mi posición es que no puede entenderse el arte moderno como una tentativa de afrontar el horror sin velos, por la sencilla razón de que si hemos caracterizado que lo fundamental del horror es justamente el horror en tanto que das Ding, en tanto que lo irrepresentable, es un contrasentido afirmar que el horror puede ser representado. Es decir, el horror siempre es lo que escapa a la representación, y en ese sentido me parece que el arte moderno, más que una tentativa por afrontar el horror sin velos, es una tentativa por taponar el vacío, eso sí, con términos, no son míos, son de Trías, que tienen que ver con lo pulsional más desublimado. Hay una especie de carencia de sublimación en el arte moderno, es decir, lo anal, lo excremencial, tan patente en tantas manifestaciones del arte contemporáneo, no está sublimado. Está ahí puesto tal cual está, como puesta la pulsión sin sublimación.
Bueno, pues ya el tiempo ha acabado. Agradecemos de nuevo a Dolores Castrillo que haya estado aquí con nosotros, y bueno, invitamos a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a que se conviertan en lectores de este libro y recuperen pues las reflexiones estéticas de Marx, Nietzsche y Freud como una mirada lúcida sobre nuestra época. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.
Muchas gracias.